GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arrancamos un nuevo GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en América Latina y el mundo con varios temas de la región. Vamos a comenzar por Honduras, que se prepara para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre en medio de un gran descontento popular ante los casos de corrupción política, falta de empleo y riesgo sanitario. ¿Qué pasa en Honduras? Que habitualmente además es un factor complejo por lo que implica la gran cantidad de inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Vamos a conocer la realidad política de ese país con Silvia Ayala, exdiputada, integrante del Frente Reivindicador Democrático. Nuestra entrevista central será también con la exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, para hablar de la situación política en ese país, siempre complejo, con el nuevo gobierno que ha asumido hace algunas semanas, el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, gobierno neoliberal que pretende tener continuidad con Lenín Moreno. La excusa para hablar con Gabriela Rivadeneira tiene que ver también con la creación del Instituto Eloy Alfaro para la promoción de la democracia en la región, instituto que va a tener al expresidente Rafael Correa como referente, pero también a Gabriela Rivadeneira como alma mater. Vamos a hablar de formación política, entre otros escenarios que propone este instituto. Y les presentaremos una propuesta para financiar colectivamente 1000 árboles nativos en el Parque Público de Punta del Diablo, en el hermoso departamento esteño de Rocha, en la costa atlántica del Uruguay. Con estos temas siempre variados de política, sociedad y medio ambiente, comienza un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. En Perú, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad abrió una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de ese partido, Guillermo Bermejo, por el presunto delito de terrorismo. El congresista Bermejo se mostró confiado en que la investigación abierta será archivada porque eso ha sido lo que ha pasado en su caso en todas las oportunidades donde, de alguna manera macabra, se lo ha acusado, según dijo.
Que hay que recordarle a la población que ya yo salí absuelto de este proceso y que ahora, con mucho menos, porque parece que los testigos están reflexionando en su vida y están reconociendo que la policía los ha forzado a declarar en nuestra contra, lo que habla de una abierta persecución política contra los líderes de izquierda. No soy el único, son decenas de compañeros a nivel nacional, no solamente de Perú Libre, a los que se les persigue por ideas. Debería ser realmente vergonzoso para nosotros como país que todavía en el Perú se persiga por ideas. Y es clarísimo, ¿no? El juicio se me reabre en segunda vuelta y ahora aparece una nueva acusación, ahora que somos gobierno, ya contra nuestro secretario general Vladimir Cerrón, contra el premier de la República y contra un congresista más, por alusiones de dos personas que deberían pasar por lo menos por un tamiz psicológico para saber de qué cosa están acusando. Lo que también les debería llamar la atención, porque casualmente siempre sale de la Fiscalía de Huánuco y del juzgado de Huánuco todas las acusaciones. Es medio raro, ¿no?, que de ahí salgan todas las acusaciones, que no vengan a Lima a hacer su denuncia, que no salga de Lima una acusación, sino que busquen algún juececito o algún fiscalito de provincia para que abran este tipo de cosas que solamente le hacen perder tiempo al país. Hacer como si no existiera esta bancada mayoritaria que tiene Perú Libre. Somos la bancada más numerosa del país y no se nos está considerando. Quieren arreglar entre ellos y lo que aquí hay, y lo hemos dicho desde el día que no permitieron que nuestra lista postulara a la mesa directiva. Acá hay un golpe de Estado en camino. Acá hay un proceso de vacancia y el que no lo quiera ver tiene que estar suficientemente ciego. ¿Por qué en menos de una semana, por qué en menos de 10 días la Presidenta del Congreso quiere llamar a Consejo de Estado? ¿Qué cosa ha pasado en el país para que una situación de esa naturaleza se quiera dar? ¿Por qué todavía existen aquí congresistas sediciosos que llaman al golpe de Estado? ¿Por qué todavía existen movimientos en la calle que la prensa aplaude de gente que está hablando de un golpe de Estado? Si todos apostamos por la democracia, todos debemos actuar de la misma manera, por la paz del país, por la tranquilidad y respetar a esta bancada que ha sido la bancada más votada del país.
En Chile, representantes de la farmacéutica china Sinovac, de visita en ese país, anunciaron este jueves que a comienzos del 2022 abrirán allí dos centros para la fabricación de la vacuna CoronaVac con destino a Latinoamérica y para promover investigaciones. Por otro lado, en el país comenzó este miércoles con la aplicación de la tercera dosis de la vacuna, según confirmó el ministro de Salud, Enrique París.
Sin embargo, tenemos que recordar siempre que no hemos vencido a la pandemia y no estamos dispuestos a bajar los brazos ni a ceder un metro o un centímetro en la lucha en contra de este coronavirus. Por lo tanto, insisto en el lavado de manos, uso de mascarilla, ventilación, distanciamiento físico, respetar las normas sanitarias, respetar el toque de queda, respetar los aforos. Van a seguir llegando vacunas a Chile. Si avanzan los estudios con niños entre 3 y 11 años de edad, obviamente que una vez que se sometan esos estudios al ISP, comenzaremos también con ese grupo. Y con AstraZeneca, que es la que estamos usando en forma masiva en este momento para la dosis de refuerzo, contamos con las vacunas suficientes para repartir a todos los municipios y centros de vacunación. En total, desde el 22 de julio hemos recibido 6.211.220 dosis.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández confirmó que quienes cobran planes sociales podrán trabajar en la cosecha sin perder los beneficios. Los programas de asistencia dejarán de ser incompatibles con el empleo rural y la medida incluirá a unos 250.000 trabajadores del sector, anunció el mandatario este jueves.
Porque el objetivo nuestro no es que la gente tenga planes sociales, el objetivo nuestro es que la gente tenga trabajo. El objetivo nuestro es dignificar el trabajo. Y esta solución que estamos hoy presentando es una solución que ha contado con el acuerdo de los que producen, de los productores de las distintas regiones, y que también ha sido una propuesta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Justo es reconocerlo, y hoy lo celebramos. Y además, estamos resolviendo el problema de un montón de productores que no tienen mano de obra, porque precisamente mucha gente, frente al dilema, dice, más vale pájaro en mano, y no me arriesgo a volver a trabajar, porque puedo perder el plan. Bueno, este dilema se terminó. Yo hoy quiero aprovechar esta visita mía a Entre Ríos para renovar mi pacto con los entrerrianos, para decirles que viene un tiempo mejor y que fueron 2 años muy difíciles, pero los 2 años que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos para que hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos debemos. Vamos a vivir la vida que queremos.
En Uruguay, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó que en julio se registró la baja más importante de personas en seguro de paro. Mieres agregó que las cifras son muy alentadoras frente a un escenario en el que se vislumbra la reactivación paulatina de todas las actividades.
Por segundo mes consecutivo se registra una reducción significativa de trabajadores en seguro de paro en sus distintas modalidades. En este caso, además, la reducción es en las 3 modalidades, en el seguro de paro total, el seguro de paro parcial y también en el flexible. Estamos en una cifra de 71.000 trabajadores, cuando el mes pasado estábamos en 76.500. O sea que hay una reducción de 5.500 trabajadores. Todavía no tenemos funcionando al sector turístico, que es muy intensivo en personas contratadas, y todo el sector de los eventos y las fiestas, que tampoco está reactivado. Entonces, eso nos da pie a ser optimistas. Vamos a ver, en estas cosas hay que ir paso a paso, pero lo que se confirma es que hay una relación muy directa entre el grado de actividad de las distintas actividades y la mejora de los indicadores de empleo. Hay una relación que es inmediata, es decir, cuando se reactiva o se reabren algunas actividades, eso se refleja inmediatamente en las cifras de seguro de paro.
Honduras se prepara para las elecciones presidenciales de noviembre en medio del descontento popular ante los casos de corrupción, falta de empleo, el riesgo sanitario por la pandemia y la desconfianza en el proceso electoral. El país integra una lista difundida en julio por Estados Unidos, donde aparecen expresidentes, jueces y políticos vinculados con hechos delictivos como lavado de dinero, sobornos y extorsión. A la vulnerabilidad social derivada por el impacto de la pandemia se suma el aumento de desplazados que se unen a las caravanas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos escapando de la violencia. Vamos a hablar de lo que pasa en Honduras. Estamos en contacto con la exdiputada Silvia Ayala, que es vicepresidenta de la Junta Directiva Nacional del Frente Reivindicador Democrático. Silvia, gracias por atendernos. ¿Cómo analizas la situación política del país a pocos meses de las elecciones? ¿Impactará la crisis sanitaria y política en el resultado electoral?
Sí, pues sí, aparte del contexto que nos estaba dando de entrada para el tema, efectivamente nos encontramos en una situación bastante compleja en nuestro país a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Indudablemente que estando a escasos 110 días del proceso electoral general, donde vamos a elegir presidente, diputados y diputadas al Congreso Nacional y los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios del país, esta situación que se ha venido dando con el mal manejo de la crisis sanitaria, esto viene a complicar el panorama político del país, porque estamos desarrollando una campaña electoral o hemos desarrollado una campaña primaria y estamos a 15 días de empezar la campaña abierta para el proceso general con muchas limitaciones. Una campaña en el marco de una pandemia con medidas restrictivas por la enorme cantidad de casos que todavía hay en el país, una campaña que se ha visto marcada por el incremento de la violencia que lastimosamente es habitual en nuestro país y donde ya sabemos que en el año electoral, cuando está en el gobierno, el partido que actualmente ocupa ilegal e ilegítimamente el gobierno en Honduras, siempre se dan una serie de actos de violencia que van orientados precisamente a generar un ambiente de temor, un ambiente de incertidumbre y para lograr, ¿verdad?, justificar en algún momento estas políticas de mano dura que son lo que ellos ofrecen como propuesta electoral. Sin embargo, en este momento, en este tema de la pandemia que ha venido a agravar estos problemas de corrupción que son por los que es conocido nuestro país, se ha venido a sumar con lo que es todo el desfalco, el robo de cantidades millonarias de dólares que supuestamente fueron aprobadas para la compra de hospitales móviles que nunca han funcionado, para la compra de insumos médicos que nunca llegaron, para la contratación de personal de salud que no fue contratado, etcétera. Entonces, además de eso, ahora estamos con la politización de todo lo que es el proceso de vacunación, donde en autobuses del partido de gobierno se lleva a las personas solamente de ese partido, que son las que han tenido mayoritariamente el acceso a la vacunación, mientras que las grandes mayorías de la población no lo tienen. Esto indudablemente que ha hecho que crezca el repudio y el rechazo hacia el régimen de Juan Orlando Hernández y todo lo que ha significado su partido para nuestro país.
¿Hay alternativa política al actual gobierno? ¿El Partido Libre tal vez sea esa opción? ¿Hay otras alternativas? ¿Cómo se ve el panorama político?
Indudablemente que aun cuando hay inscritos para este proceso electoral no menos de 12 partidos, las únicas opciones reales que hay son continuar como estamos o el llevar al gobierno, al Partido Libre, que representa la única alternativa electoral que le queda al pueblo hondureño. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque ninguna de las otras propuestas políticas que existen actualmente está planteando o está ofreciendo un cambio estructural de la actual situación que se vive en nuestro país, de un modelo económico neoliberal que ha venido a sembrar la miseria, la marginalidad en las grandes mayorías de la población. Estamos hablando de que las otras propuestas políticas, aún las que se llaman de oposición, lo único que plantean es combatir algunas de las consecuencias de la implementación de este sistema y de este modelo, que es combatir puntualmente la corrupción. Pero lastimosamente, la corrupción es parte de, se utiliza para poder mantener en el poder, la corrupción, el clientelismo político, todo este tipo de acciones son parte de lo que utiliza el actual régimen para poderse mantener el poder, aparte de los fraudes con los que han llegado a ocupar el gobierno en nuestro país. Entonces, la única opción que se plantea es libre. ¿Por qué? Porque nuestro país, después del golpe de Estado militar del 2009, sufrió una ruptura del orden institucional. La única manera de recobrar este orden es mediante la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente democrática, originaria y representativa. Representativa de los diferentes sectores que componen la hondureñidad, representativa de los pueblos originarios y de todos los sectores del país. Y el único partido que está planteando esto es Libre. Además de eso, estamos hablando de un proceso de refundación del país porque el actual régimen, para poder tener el control que tiene, ha venido a resquebrajar la endeble institucionalidad con la que contaba nuestro país. Entonces vemos cómo ilegalmente se han hecho una serie de reformas constitucionales que tienen en realidad en una situación de completa ilegalidad, donde no se corresponden o no hay ninguna relación entre lo que establecen algunos artículos de la Constitución y lo que ellos han aprobado como reforma con la mayoría parlamentaria que tienen en el Congreso. Entonces han venido a destituir magistrados y magistradas de la Corte Suprema cuando no fallan a favor de ellos. Entonces toda esta situación que se ha venido dando requiere un proceso de refundación del país, aparte de la elaboración de una nueva constitución que siente las bases del nuevo Estado que requiere Honduras. Se necesita también retomar todo el orden institucional, construir una nueva institucionalidad que sí le sirva al pueblo hondureño y no a las élites corruptas, criminales y financiadas por el narcotráfico, que son los que están gobernando en este momento. Entonces, ahí nuevamente, Libre es el único que se está planteando esto. Los otros partidos políticos no. Entonces, en realidad, la única electoral que le queda al pueblo hondureño es el Partido Libre, que en este momento se plantea a nivel de intención de voto, tanto como partido como su candidata presidencial, Xiomara Castro, se plantea como la que va encabezando las preferencias electorales. Y esto no había sucedido de que ellos mismos se filtraran encuestas que el mismo Partido Nacional ha realizado, donde encuestas pagadas por ellos les dan el resultado de que Libre y Xiomara Castro están encabezando, porque ya el pueblo hondureño se dio cuenta que si se continúa con esa situación, en realidad vamos a perder el país. Porque además de todas estas situaciones, que no son poca cosa, sino que son muy graves, que le acabo de expresar, estamos en este momento frente al riesgo de dejar de no poder seguir existiendo como Estado, porque el Partido Nacional está implementando las mal llamadas zonas especiales de desarrollo, las conocidas popularmente como ciudades modelo o sedes, donde se está vendiendo porciones de nuestro territorio al capital transnacional. En estas porciones del territorio que se han puesto a la venta y de las cuales ya hay tres que iniciaron operaciones, en estas sedes van a tener sus propias leyes, su propio sistema de justicia, su propia policía, sus propias normas de seguridad aérea y marítima. Ahí van a ser paraísos fiscales porque no van a regir ninguna de las estipulaciones ni de la legislación establecida en nuestro país. Entonces, esto es un grave riesgo para nuestro país porque se había acostumbrado que todos estos funcionarios, cuando cesaban en su cargo, se iban con los millones que se habían robado, se retiraban a vivir con sus millones en Estados Unidos. Pero ahora muchos de ellos están pedidos en extradición por estar vinculados al narcotráfico. Entonces ahora han visto en la implementación de estas sedes, que lo están haciendo a una gran velocidad, como la posibilidad de irse ahí con sus capitales provenientes de actividades ilícitas, de la narcoactividad y de otro tipo de actividades ilícitas, están planteando irse ahí con sus capitales para evadir tanto la extradición como ser perseguidos internamente por las leyes hondureñas.
Silvia, si hablamos de la política exterior hondureña, ¿cuáles serían los principales desafíos y cómo analizas el vínculo con el gobierno de Biden tras lo que se ha sido lo más intenso de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos?
Bueno, en dos partes, ¿verdad? El principal desafío será retomar la soberanía en el tema de las relaciones internacionales. ¿Por qué lo planteo así? Porque normalmente Honduras ha sido prácticamente un peón en la geopolítica internacional para el gobierno de Estados Unidos. Es así que Honduras vergonzosamente se ha prestado en muchos momentos para ser vocera o para respaldar iniciativas del gobierno de Estados Unidos en instancias o en organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, para poder avalar cuando se aplican sanciones a países que no comulgan con las directrices de la política exterior norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que tengamos relaciones respetuosas con los diferentes países del mundo, no solamente adherirnos a lo que sean las prioridades internacionales del gobierno de los Estados Unidos, tener relaciones de respeto, de cooperación, abrir los horizontes de nuestro país para que pudiéramos buscar otras opciones, tal vez en China, que pudiéramos buscar otras alternativas que le permitan a Honduras poder gozar de inversión que en el marco del respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, a la soberanía patria, puedan venir a invertir a nuestro país para poder sacarlo adelante, ya que nos encontramos, como le decía hace un momento, en una situación económica bastante difícil. Lo del flujo migratorio que se ha venido incrementando con estas caravanas, donde vemos el éxodo de familias enteras huyendo de la patria porque aquí ya no tienen ninguna esperanza. Gente que después de los huracanes que se dieron a finales del año pasado quedó absolutamente sin nada, y como no tenían nada que perder, entonces empezaron a caminar buscando dónde, ya ni siquiera necesariamente hacia Estados Unidos, sino que buscando en el tránsito hacia el norte alguna opción que les permitiera trabajar y sacar adelante a sus familias. Entonces esto, si nosotros y nosotras como hechos gobierno, con un gobierno de libre, se empieza a resolver la situación de inseguridad, la situación de violencia, la situación de persecución política, si se otorga seguridad jurídica a la inversión, tanto nacional como extranjera, y se implementan programas que vengan a servir para generar empleo y para resolver esta problemática que tiene el país, yo le aseguro que el flujo de migrantes bajaría significativamente, porque la mayoría de ellos no se van porque quieran abandonar el país, se van porque no tienen ninguna alternativa, porque aquí son perseguidos, porque aquí son criminalizados y criminalizadas, porque aquí están sufriendo de violencia de género y los tribunales no les están dando respuesta, ni la policía les está apoyando en la protección de sus vidas y su integridad física. Entonces, habría que plantearse eso, ¿verdad? Empezar a resolver internamente para bajar el flujo de gente que tiene que desplazarse forzosamente, y luego lo otro, poder establecer un diálogo horizontal y respetuoso entre ambos gobiernos para poder generar algún tipo de acuerdos que permitan, en primer lugar, garantizar el respeto a los derechos humanos de la población que se está desplazando, porque migrar no es un delito, es un derecho humano, y las personas que están transitando aún sin la documentación requerida no son delincuentes. O sea, hay que darles el trato humanitario que establecen los convenios internacionales. Así que creo yo que en esas dos vías habría que abordar ese problema. Serían las dos cosas simultáneamente las que podrían permitir bajar la cantidad de personas que se desplazan y también reducir los riesgos que en el tránsito están enfrentando nuestros compatriotas.
Silvia Ayala, desde Honduras, gracias por tu análisis para GPS.
Con gusto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar de Ecuador en este bloque de GPS. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Parlamento de Ecuador ha recomendado un enjuiciamiento político y la censura del ex Contralor General del Estado por supuesto incumplimiento de funciones. Este es uno de los temas. La comisión también solicita que se remita el expediente a la Fiscalía General para que se investigue una estructura de corrupción que, según dice, habría funcionado en el interior de la Contraloría. Vamos a hablar de esta nueva coyuntura política de Ecuador a partir de la llegada del neoliberal Guillermo Lasso al frente del gobierno, luego de las últimas elecciones, y hablar un poco también del proceso político en Ecuador, teniendo además la oportunidad de recibir a nuestra invitada, Gabriela Rivadeneira, exdiputada ecuatoriana, expresidenta de la Asamblea, bueno, quien sigue habitualmente la realidad política del país y que además está al frente del Instituto Eloy Alfaro para la promoción de la democracia en la región. Bienvenida, Gabriela. Lo primero, hablemos de la situación política en el país a pocos meses del inicio de la gestión de Guillermo Lasso. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué está pasando en este Ecuador?
Gracias, Fabián. Un saludo muy especial y a través de Sputnik, pues a todos los que pueden seguir en esta entrevista en toda la región. Ecuador vive en este momento momentos muy complicados, no solo por la pandemia, sino por una profunda crisis económica sin precedentes. En los informes de la CEPAL podemos observar que el Ecuador es uno de los países con mayor decrecimiento económico de la región. Eso nos pone cerca de 11 puntos de decrecimiento, lo cual es sumamente grave para la economía, para cualquier economía y mucho más para una economía deficiente como la economía ecuatoriana. En ese contexto, Guillermo Lasso, electo presidente en las últimas elecciones de abril pasado, es prácticamente la continuidad de lo que veníamos viendo como política de Estado de Lenín Moreno. Y esto no solamente es abstracto, es decir, realmente quienes eran parte del gabinete de Moreno son ahora parte cercana del gobierno de Guillermo Lasso, además de considerar de manera permanente lo que ha venido siendo una alianza directa de las instancias del gobierno con instancias del grupo de poder económico y de las hegemonías mediáticas. De tal manera que esta configuración que se da en el Ecuador, pues lo que muestra es que no hay un cambio, no hay una variante, hay una continuidad del gobierno de Moreno, y estos días han significado eso. No hay una política clara económica, no hay una política de presentación al país de lo que va a ser la proyección del gobierno de este tiempo. Eso es sumamente agravante. Y si a eso sumamos crisis sanitaria, crisis carcelaria, crisis económica, crisis por la educación ya a pocos días de que se convoque apertura de clases en el sector sierra, realmente este escenario pues se conflictúa de manera considerable. Así que no hay mucha expectativa de lo que podamos tener en el Ecuador. Hoy la CONAIE, encabezada por Leonidas Issa, ha hecho el anuncio justamente de una serie de medidas y de movilizaciones que se estarían dando próximamente en Ecuador, justamente frente a la situación económica que está viviendo.
Preguntarte por el impacto de la pandemia, Gabriela, en la situación socioeconómica de Ecuador, las medidas que ha propuesto el nuevo gobierno, en ese sentido, ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia y lo que se ha propuesto en ese sentido hacia la sociedad?
Ahora avanza un proceso de vacunación, un proceso que lo estamos viendo en diferentes países de la región, es decir, después de que se logró romper el candado para que los países de la periferia norte envíen las vacunas para los países de la periferia sur, pues entonces hemos visto un crecimiento y una marcha en todos nuestros países, incluyendo al Ecuador, del proceso de vacunación. Esto, digamos que en este año le da un respiro al gobierno, porque obviamente la gente está sumamente preocupada del tema de la pandemia. Hay un mito muy grande alrededor del tema de la vacunación, mucha gente que no está acudiendo al proceso de vacunación. Eso es un llamado y una alerta que hemos puesto realmente en todos nuestros países en el tema de la confianza de acceder a la vacuna, y que con la vacuna podamos realmente empezar a estabilizar no solamente el tema del control de la pandemia, sino además poco a poco la reactivación económica de nuestros países. Pero insisto, esto es un respiro que en este año le permitirá al presidente Lasso pues tener a la sociedad, digamos, y a la opinión pública concentrados en el avance del proceso de vacunación. Sin embargo, no hay una propuesta clara económica hacia el país. Han anunciado que va a haber una serie de medidas económicas, pero de manera inmediata, pues no ha habido ningún tipo de propuesta y ningún tipo de cambio. Lo que sí se ve es que la banca privada, de donde además es representante el señor Lasso, sigue con grandes indicadores de ganancia y liquidez. Eso se viene viendo ya los últimos 3 años seguidos, el tema de ganancia de la banca privada. Los medios de comunicación corporativistas, digamos, haciendo un gran paraguas y una cortina, digamos, frente a la ineptitud que está demostrando el gobierno en este momento para solventar los temas reales. Así es que, bueno, realmente esa es la situación en el Ecuador después de que la pandemia arrasó realmente. No hay familia ecuatoriana que no haya perdido a alguien en la pandemia del COVID, y eso es un agravante porque nos puso en un momento determinado como uno de los países a nivel mundo con el peor manejo de la pandemia.
Gabriela, ¿cuál es el legado que ha dejado el correísmo en Ecuador y que de alguna manera, con medidas políticas, intentó en su momento bajar de la historia el presidente Lenín Moreno y que ahora también busca borrar el presidente Lasso? ¿Qué ha quedado de la Revolución Ciudadana?
Mira, en el tema práctico, la Revolución Ciudadana y los 10 años de gobierno de Rafael Correa, lo que hicieron fue justamente una transformación radical en el Ecuador, es decir, una inversión sumamente fuerte. Pasamos de 25 mil millones de dólares de patrimonio nacional a cerca de 90 mil millones de dólares de patrimonio. Esto se evidencia en carreteras, hospitales, escuelas, universidades, grandes proyectos petroleros, hidroeléctricos, es decir, puertos, aeropuertos. Hubo un desarrollo importantísimo que nos situó a nivel mundo como uno de los países con mayor rapidez en bajar las brechas de desigualdad, sin decir como uno de los países que luchó contra los paraísos fiscales a nivel internacional y que también puso el tema de la movilidad humana como derecho humano, así como los derechos de la naturaleza. Es decir, hay un tema tangible y hay un tema intangible. En lo tangible podemos ver realmente que la falta de inversión y seguimiento, tanto del gobierno de Moreno como hoy del gobierno de Lasso, lo que está haciendo es que esa infraestructura, que es patrimonio de los ecuatorianos, que además está al servicio de la población en el Ecuador, prácticamente tenga una desmejoría, no solamente porque ha habido despidos masivos de funcionarios, tanto en el sistema de salud como en el sistema de educación, lo que agrava la situación actual en el Ecuador, sino además porque el deterioro de la obra pública se evidencia realmente con muchísima preocupación. En los temas intangibles, la Revolución Ciudadana trabajó muchísimo sobre el orgullo de sentirnos nuevamente ecuatorianos y ecuatorianas, después de que en los 2000, digamos, pasamos una serie de inestabilidad política y económica. Tuvimos 7 presidentes en 10 años, de tal manera que la estabilidad que logró la Revolución Ciudadana logró también motivar e incentivar ese orgullo de sentirnos parte de nuestro territorio y obviamente de América Latina, es decir, en un proceso de integración real. Entonces, eso es lo que ahora lo estamos debatiendo. La Revolución Ciudadana como organización política se apresta hoy al 28 de agosto a vivir su convención nacional para determinar cuál va a ser el rumbo de la organización política en los siguientes años. Pero más allá de la organización política, que concentra a un grupo de militantes, hay muchos colectivos, muchas expresiones de organizaciones sociales que están activándose alrededor de la propia realidad nacional para plantear qué es lo que queremos realmente como ecuatorianos. Y el próximo año, que vienen ya o inicia el proceso electoral para las seccionales, ver también una recuperación, una reestructuración territorial de fuerza progresista.
¿Las medidas de conservadurismo del actual gobierno pueden impactar en la inestabilidad social del país y que se puedan ver en Ecuador escenarios como los que se han dado en Chile, en Perú, en Colombia, ese tipo de cosas?
No se descarte, y muchas organizaciones ya han anunciado diferentes movilizaciones. Para variar, el presidente Lasso, siguiendo la misma lógica del presidente Moreno, ha dicho que es el correísmo el que va a intentar desestabilizar su gobierno. Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, que quienes somos parte de esta fuerza no somos antidemocráticas, es decir, es al contrario, más bien dicho. Fortalecemos ampliamente los canales democráticos. Hay un presidente electo, lo que exigimos es que ese presidente asuma su responsabilidad de conducir y de dirigir al país. Sin embargo, hay varias expresiones sociales que han manifestado pues su descontento y han anunciado una serie de medidas, digamos, ya de calle. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación? Que el presidente Lasso siga la misma dinámica del presidente Moreno, es decir, y de toda la región, es decir, Bolsonaro, Duque, Piñera, Áñez en su momento, Moreno en su momento, lo que hicieron fue reprimir al pueblo y vulnerar altamente derechos humanos, violentar derechos humanos. Hay sendos informes en la propia CIDH que siguen en análisis frente a la vulneración de derechos humanos que se ha llevado a cabo por los estados en contra de las movilizaciones populares, de tal manera que lo que nos tememos es que Lasso pues pueda continuar con esta dinámica de represión social y popular, por lo cual entonces en temas de derechos humanos seguiríamos con un agravante en el Ecuador de no poder destrabar realmente esta situación, que además va de la mano del Lofer. No olvidemos que también el Ecuador se sumó a este formato de utilización del sistema de la justicia para la proscripción política de líderes del progresismo, que fue aplicado con Lula en Brasil, con Cristina en Argentina, con Evo en su momento en Bolivia y con Rafael Correa en el Ecuador, de tal manera que lograron proscribir a Rafael Correa. No pudo presentarse en este, como candidato en estas últimas elecciones, pero los procesos judiciales continúan los procesos políticos, es decir, el proceso de rebelión que tienen muchos de nuestros compañeros con medidas de prisión sustitutivas, el proceso de instigación por el cual yo estoy siendo procesada. Tengo que presentarme a rendir versión por un caso de instigación levantado por el propio Estado ecuatoriano, de tal manera que esta serie de hostigamiento en palabras del propio presidente Lasso, queriendo vincular al correísmo frente a las posibles movilizaciones que se den por parte de organizaciones sociales externas, entre ellas el movimiento indígena, pues nos hace ver que las cosas en el Ecuador no cambian y que la dinámica de persecución política a través del aparato de justicia van a ser una de las herramientas que utiliza también este gobierno para callar a sus opositores políticos.
Gabriela, finalmente nos interesa que nos cuentes sobre el papel del Instituto Eloy Alfaro, del que estás a cargo, que busca la promoción de la democracia en la región. ¿Cuáles son los desafíos de esta organización y también los desafíos que enfrenta una región que actualmente está desintegrada, como es Latinoamérica?
Bueno, el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro es presidido por Rafael Correa, yo lo operativizo, soy su directora ejecutiva, y tenemos 15 colaboradores y colaboradoras dirigentes de la región. Ahora mismo hemos terminado un primer curso, que era el curso de Mujeres, Poder y Política en América Latina, donde estuvo Carol Cariola de Chile, Verónica Mendoza de Perú, Manuela Dávila de Brasil, donde estuvo María José Pizarro de Colombia y donde estuvo Elizabeth Gómez Alcorta de Argentina. Es decir, tenemos una serie de colaboradores de primer nivel de la política regional, que lo que queremos es justamente articularnos alrededor de los procesos de formación, de capacitación y de dotación de herramientas y destrezas que nos permitan en la región generar políticas desde el progresismo que sean alternativas reales para nuestros pueblos, no solamente desde los gobiernos. Me refiero a que México, Argentina, Bolivia y Perú hoy están enlazados por objetivos comunes como gobiernos y son gobiernos progresistas. Más allá de eso, hay proyectos políticos, organizaciones sociales que están articulando la actividad de nuevas generaciones políticas. Es hacia esas nuevas generaciones políticas las que queremos dirigir el trabajo particular del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. ¿Por qué? Porque creemos realmente que son estas nuevas manifestaciones que se están generando en la sociedad, que han generado nuevos liderazgos, que están proponiendo cosas, que están con creatividad tratando también de ser alternativa y de dar alternativa en sus territorios. Muchos han tomado la posta en cargos de elección popular, muchos han sido designados en lo público, es decir, hay una dinámica y una América Latina que está en movimiento permanente. Y ante eso, pues el instituto va a estar articulando una serie de actividades que vayan encaminadas a fortalecer la capacidad y destrezas de estas dirigentes de las nuevas generaciones políticas. Y ahora viene un nuevo curso que lo estaremos anunciando ya en pocos días, es el curso sobre economía, es decir, cómo realmente la economía, y este va a ser un curso dirigido por Rafael Correa, va a estar Axel Kicillof y otros actores de la región también que han tenido que ver muchísimo con el cambio del paradigma económico en nuestros países, es decir, dejar de seguir recetas, no convencernos de que la economía tradicional y ortodoxa es la salida de nuestros males en pleno siglo XXI, sino cómo transformar las herramientas de la micro y la macroeconomía realmente a alternativas reales y viables para nuestros pueblos. Así que ahora venimos, vamos a tener este nuevo proceso de capacitación, el cual lo estamos promocionando también en nuestras redes sociales y en nuestra página web, así que les invitamos a todas y todos a que lo puedan observar, a que lo puedan chequear, pero sobre todo que puedan participar. Y como esta una serie de actividades que está generando el instituto, también desde el observatorio de Lawfer, donde hemos presentado recientemente un documento bastante extenso sobre Lawfer y este pensamiento de Lawfer, qué está utilizando Lawfer, cómo se concibe Lawfer, cuáles son las herramientas de Lawfer, que ha sido presentado al CIDH para una publicación, de tal manera que, bueno, estamos articulando en estos canales y muy contentos realmente por la recepción que ha tenido el instituto en la región. No es un ente, digamos, autónomo de competencia, no, es algo que va a complementar diferentes espacios que hemos estado generando en este tiempo, por ejemplo, el Grupo de Puebla, del cual soy miembro fundadora también, y ahora en esta nueva dinámica de repensar qué queremos con los organismos internacionales. Tú decías, en este contexto que se nos brinda en la región, por ejemplo, las críticas, el cuestionamiento y la reformulación de la propia OEA, de las Cortes Interamericanas, de las instancias de relación regional, ahora que el gobierno de Castillo, a través de su canciller, ha sido sumamente tajante en decir que dejan el Grupo de Lima. Ahora todos nos preguntamos cómo va a llamarse el Grupo de Lima sin Lima participando en él, pero demostró que realmente fue una congregación de presidentes conservadores que no pudo sostener una agenda común porque no la tienen, porque era solamente el hecho de mostrar que había una reconfiguración conservadora en la región y que prácticamente fracasó. Entonces ahora mirar y dar mayor fortaleza a la CELAC, mirar y tratar de reestructurar la UNASUR, como lo ha dicho el presidente Fernández, como lo ha dicho Luis Arce, como lo ha dicho ahora Castillo, pues nos parece que son alternativas viables. Entonces ahí es donde encaja el Instituto para la Democracia, en el que queremos colaborar en toda esta suerte de capacitaciones, publicaciones y de generar pensamiento crítico.
Gabriela, ¿dónde se puede obtener información para quienes nos están escuchando en cualquier región del continente y formar parte de este Instituto Eloy Alfaro? ¿Cómo deben hacer?
En la web y en las redes sociales, Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, lo encuentras como ideal.la y ahí está toda la información, están quiénes son los miembros colaboradores, quiénes estamos llevando, los cursos, la información, hay espacios de tertulia, de escritos de blog, es decir, estamos en actividad permanente, así que esperamos que nos puedan visitar y puedan ser parte de esto porque nada es cerrado, esto está al servicio de todas y todos y ojalá lleguemos a ser una gran comunidad de compartir reflexiones, pensamiento crítico, pero sobre todo generar estrategias y herramientas de desarrollo para nuestros pueblos.
Gabriela Rivadeneira, gracias, muy amable como siempre por haber estado en GPS Internacional.
Gracias, Fabián, un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Sabías que solo menos del 5% de Uruguay está cubierto por bosque nativo? El impacto humano sobre los ecosistemas ha reducido y puesto en riesgo nuestra diversidad natural. Nuestro bosque nativo costero, hoy en peligro, es crucial para proteger nuestra biodiversidad, la calidad del agua y enfrentar al cambio climático. El coronavirus nos recuerda la importancia de convivir en armonía con la naturaleza, ya que no hay poblaciones saludables sin ecosistemas saludables. El Uruguay del futuro, ese que brotará después de la pandemia, deberá apostar a la recuperación verde. Te invitamos a que seas protagonista de este cambio junto a Plantatón, sumándote con el aporte de un árbol nativo. Con tu colaboración, estarás apoyando la restauración del bosque nativo costero junto a la comunidad local. Ingresa a plantatonuruguay.org y entérate de cómo aportar un árbol nativo para reconstruir el Uruguay del futuro.
En este bloque vamos a hablar de una campaña de financiamiento colectivo para adquirir y plantar 1000 árboles nativos en el Parque Público de Punta del Diablo, en el departamento del Este Uruguayo de Rocha. Vamos a contarles de una actividad en el marco de la iniciativa Plantatón Uruguay, que es la primera de este tipo enfocada en la restauración del monte nativo en el país. Recibimos con mucho gusto a Flavio Escaso, analista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Área Desarrollo Sostenible. Flavio, bienvenido. Comencemos por saber de qué se trata este Plantatón Uruguay.
Bueno, gracias Fabián por la entrevista. Y para empezar te cuento que es una iniciativa que compartimos 4 instituciones nacionales, locales: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Red de ONGs Ambientalistas y la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay. Es una iniciativa que lanzamos en el 2019, este es nuestro tercer año de actividad, y apunta un poco a lo que tú mencionabas en la introducción, a restaurar el bosque nativo en Uruguay. Una necesidad urgente, no solo del país, sino que más allá de fronteras, de recuperar los ecosistemas degradados. Así que aquí en Uruguay, con esta institucionalidad que te mencionaba, estamos trabajando hace 3 años en todo el país, en diferentes puntos de todo el país, y este año vamos a hacer, o estamos haciendo, porque ya 2 de ellas ya fueron implementadas, 11 plantaciones en más de 7 departamentos del Uruguay.
Concretamente, esta zona, ¿no? Y esta campaña para adquirir y plantar 1000 árboles nativos en Rocha, ¿por qué se elige ese lugar? ¿Qué características especiales tiene?
Bueno, una de estas 11 plantaciones la vamos a hacer, como tú bien decís, en Punta del Diablo, en Rocha. Una de las, o la estrategia que tiene Plantatón para llegar al territorio es sí o sí trabajar con las comunidades locales. Y bueno, en ese sentido, por allá por marzo recibimos una solicitud desde la comunidad, de un muy pequeño grupo de la comunidad de Punta del Diablo, explorando la posibilidad de hacer una plantación en ese lugar. No olvidemos que el verano pasado hubo un gran incendio y la comunidad estaba muy preocupada porque resulta que precisamente las plantas exóticas, los pinos y los eucaliptus que ocupan casi toda la zona costera, son muy inflamables. Entonces, un poco para todo esto empezó con la inquietud de un grupo local de tratar de ser, de que la localidad sea menos vulnerable a los incendios, y para eso una de las soluciones es plantar el bosque nativo, ¿no? Reemplazar lo que es estos monocultivos de pinos y eucaliptos, de pinos y acacias en la costa por monte nativo. Entonces, a partir de ese pequeño grupo, hemos trabajado con ellos y por suerte ahora hemos logrado una movilización muy grande de la comunidad local, con participación de vecinos, de emprendedores turísticos, de las escuelas, de la alcaldía, en fin, de una serie de instituciones y de vecinos en general, que están trabajando desde hace un par de meses en la preparación del terreno, que es el parque público. Es un parque público, un parque propiedad de la Intendencia, con quien también estamos coordinando muy fuerte, la Intendencia de Rocha. Y bueno, los vecinos en este momento se encuentran preparando el predio, quitando algunas especies de estas que te mencionaba, exóticas, abriendo caminos, instalando un sistema de riego para dar sostenibilidad a estas plantaciones, para asegurar la sobrevivencia de los árboles, en fin. Así que bueno, es un trabajo colectivo, institucional, con la comunidad local, con los gobiernos locales, y la plantación va a ser el 27 de septiembre, pero como te decía, todo esto lleva una preparación de meses, y bueno, y la comunidad local se está encargando, por suerte, de todos los preparativos allá en Punta del Diablo.
¿De qué manera se puede participar de esta campaña de recolección de fondos?
Ahí nosotros, para esta plantación en general, lanzamos una campaña de recolección colectiva, lo que se llama crowdfunding. Para nosotros es un piloto, es una experiencia, es la primera experiencia en el programa de Naciones Unidas acá en Uruguay, ¿no? Que llevamos adelante en crowdfunding. Y consiste precisamente en eso, en recibir donaciones de personas individuales y también de empresas. Y tenemos estas 2 estrategias. Hay una en la página web de Plantatón, plantatonuruguay.org, En la página de inicio fácilmente se encuentra la presentación de esta campaña y hay un botón de donación donde las personas a través de sus tarjetas de crédito y las empresas a través de un acuerdo con nosotros pueden estar donando. De hecho, la campaña lleva unos 10, 15 días de lanzada y bueno, por suerte hasta ahora no he entrado a la página, pero hasta fines de la semana pasada habíamos ya conseguido más del 30% de la recaudación con participación individual de personas no solo de Uruguay, sino que uruguayos y extranjeros en otras partes del mundo. Estamos recibiendo donaciones, por suerte. Es una campaña internacional y estamos recibiendo donaciones de lugares bien diversas del planeta. Eso nos tiene muy conformes. Y además estamos empezando a firmar los primeros acuerdos con empresas para recibir donaciones empresariales también. Así que somos muy optimistas de llegar a la meta de estos 1000 árboles nativos que queremos plantar, cuyo costo, no solo la compra de los árboles, sino que toda la operativa para la plantación y la posterior mantenimiento por parte de la comunidad local, porque estos fondos nosotros los redirigimos rápidamente a la comunidad local, porque nos interesa que Plantatón no solo restaure los bosques nativos en pequeñas localidades, sino también los beneficios económicos de estas campañas, que son para la plantación, también derramen en la comunidad local.
Más que fundamental entonces el llamado a quien quiera colaborar en esto. Quería preguntarte en qué consiste esta década para la restauración de ecosistemas 2021-2030 de Naciones Unidas, una visión un poco más general de lo que significa esto.
Sí, claro. Nosotros esta actividad en Uruguay, Plantatón, la enmarcamos dentro de esta década de la restauración de ecosistemas de Naciones Unidas. Y un poco el concepto que hay detrás de esta década es que ya ni siquiera es suficiente hablar de conservación. Se ha degradado tanto los ecosistemas naturales, en especial a los que nosotros le estamos prestando mayor atención, que son los bosques nativos, que bueno, que ya estamos hablando de restaurar, de recuperar terreno perdido, de recuperar superficies que antes ocupaban los bosques y por diferentes motivos han sido degradados. Entonces, en eso consiste en parte la década de la restauración de Naciones Unidas, que es una declaración global, un llamado a la comunidad internacional para restaurar los bosques. Y algo que es interesante mencionar es que nosotros traemos esta iniciativa Plantatón a partir de la iniciativa Plantatón El Salvador. Como ustedes saben, nosotros en Naciones Unidas tenemos una red de oficinas de país muy extensa en el mundo y fundamentalmente aquí en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, una cosa que estamos tratando de hacer con El Salvador, con nuestros hermanos de El Salvador y Uruguay, es también contagiar otras oficinas de PNUD y otras instituciones a nivel regional para que Plantatón trascienda fronteras, para que no sean solo dos iniciativas aisladas de estos dos países en la región, sino que conformemos una red de plantatones a nivel de la región para que podamos hablar de la restauración más allá de fronteras, de la restauración a nivel regional y en todo el continente.
Y en ese sentido, con respecto al cambio climático, bueno, el programa ha realizado un diagnóstico de percepción social de impacto y respuestas al cambio climático. Uno de los puntos que arrojó es que los uruguayos son pesimistas en cuanto a la evolución del cambio climático y para prácticamente la mitad de los encuestados el cambio climático es un problema para el país. ¿Cómo se trabaja este tema en el Uruguay, tanto con el gobierno como con la ciudadanía? ¿Hay una verdadera concientización de la gente sobre esto?
Es un tema, como tú decís, es bien preocupante. De hecho, acaba de salir un informe de Naciones Unidas a escala global que alerta en la urgente necesidad de tomar acciones locales y globales. Y la verdad es un tema que se trabaja bastante. Nosotros aquí en el programa de Naciones Unidas tenemos un área de cambio climático y tenemos varios proyectos, no solo de mitigación, sino que adaptación. Creemos que aquí a nivel nacional el tema de la adaptación al cambio climático, cómo prepararnos, cómo estar mejor preparados para la llegada del cambio climático es fundamental. Y bueno, en ese sentido hay iniciativas con el Ministerio de Ganadería a nivel agropecuario e iniciativas con los Ministerios de Industria y Energía y Ministerio de Ambiente, más orientadas estas últimas a las zonas urbanas. Entonces se trabaja mucho en cómo El tema de la plantación de los árboles, la recuperación del bosque, sobre todo en los bordes de los cursos de agua. Ahora tenemos un proyecto binacional con Argentina en el río Uruguay, precisamente de adaptación al cambio climático. Digo que es fundamental, es una de las acciones, no la única, lógicamente, pero el tema de la restauración de bosques, el ampliar los espacios verdes en áreas urbanas, en recuperar ecosistemas en los sectores rurales, es una de las medidas fundamentales de adaptación que estamos impulsando desde el programa de Naciones Unidas. Así que es un tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa. Y cada vez hay más, por suerte hay buenas noticias en este sentido, en cuanto que hay una serie, una gran cantidad de iniciativas que apuntan a eso. Un ejemplo de esto es, y si habláramos de hace 10 años atrás, no hubiésemos tenido la posibilidad de llevar adelante una iniciativa como Plantatón. ¿Por qué? Porque directamente no había viveros de especies nativas, no existía la materia prima, no existían plantines de especies nativas que nosotros tuviéramos a mano para poder hacer esta restauración. Hoy en día, y en esta última década, se ha trabajado muchísimo con la sociedad civil y con pequeños productores, y hay una serie de viveros de árboles nativos distribuidos en el país que nos permiten tomar estas acciones. Entonces, eso indica que incluso desde la sociedad civil, en esta estrategia de abajo hacia arriba, desde la sociedad civil hacia los tomadores de decisión, hay acciones puntuales, concretas, bien importantes, que auguran un futuro diferente y las posibilidades de tomar estas acciones.
Flavio Escaso, gracias por tu presencia en GPS.
Fabián, muchísimas gracias a ti por permitirnos difundir la iniciativa.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna anterior nos referimos a algunas de las acciones colectivas a nivel internacional que tuvieron la finalidad de incluir al paradigma de la bioeconomía en los Objetivos de Desarrollo Global a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza internacional en la materia. Por otro lado, resulta importante mencionar la significación de la cumbre de Río+20 en Brasil de 2012, la cual culminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos de desarrollo que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y sobre ello, recordemos que con una población planetaria que se estima que llegue a los 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable de los sistemas concernientes a la biodiversidad, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo han incluido asuntos que conciernen tanto la seguridad humana como planetaria. Por su parte, también nos referimos a la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable, bajo la órbita de la FAO, que tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas estratégicas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sobre esto último, se subraya en particular lo referente a la meta 17.9, en la que se propone aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades en los países en desarrollo, a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. A su vez, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, la reciente consideración de la bioeconomía por parte de este grupo de países muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos referidos a los modelos de desarrollo sostenible. En este marco, varios autores han destacado la importancia de la bioeconomía en la economía global, dado que es un paradigma que plantea ventajas para la implementación de la agenda de desarrollo. Más aún, la Cumbre Global de la Bioeconomía del año 2020 ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza de la bioeconomía en el sur global. Y en este sentido, varios asuntos relacionados con la bioeconomía fueron presentados en el G20 en el marco de agendas más específicas, tales como la de desarrollo sostenible, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros. Por tanto, se podría aseverar que este grupo de países le ha otorgado importancia a los procesos de transición bioeconómica en el marco de los compromisos relativos a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en particular, ello se da en áreas de desarrollo de políticas globales comunes, en asuntos relacionados con las crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y el cambio climático. Bueno, durante las siguientes columnas continuaremos hablando de esta temática.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.